amigos, welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, events, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM. Buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi, aquí por Planet FM. Estamos aquí ya en las cabinas, amigos, bastante relajados en un día bastante soleado. La verdad, lo apreciamos mucho. De cierta manera, hay que siempre estar presentes, hay que agradecer a la vida que estamos bien, que tenemos un sol, que despertamos, que estamos aquí, que hay una nueva oportunidad, y siempre pedir por las personas que no están viviendo esta realidad. Así que siempre es importante comenzar agradeciendo y recordando que somos muy afortunados de estar vivos. Y exactamente por eso quería empezar con esta canción muy movida, porque el día de hoy vamos a tener un tema bastante especial. Antes de comenzar con ese tema, porque quiero que todos también estemos así como en la misma misión. A pesar de que obviamente ya estamos a punto de terminar el año, pues no nos sintamos que ya se perdió todo lo que nosotros nos habíamos propuesto, como ya este año voy a hacer ejercicio, este año voy a hacer esto, voy a hacer el otro. El año no ha terminado, si se han dado cuenta. Sí, ya estamos un poquito más de la mitad, pero no se ha terminado, así que todavía hay oportunidades. Y una de las cosas que yo también me dije en algún momento es que quería regresar a hacer algo para la comunidad, específicamente la comunidad, obviamente latina y mexicana. Y este año año decidí que voy a hacer una exhibición de altar de Día de Muertos y prácticamente ya es un hecho. Muy probablemente va a ser por ahí del 1 de noviembre, que creo, si no me equivoco, es sábado. Va a haber como una convocatoria para todos los que quieran ser parte de este como exhibición. No es un festival, la verdad es que no me quería ir como súper loca porque hace mucho que no organizo nada, tengo ya un rato, un poco retirada de esos roles, pero este año como que dije, tengo ganas de que mis hijos vivan el tema de los altares de muertos, las catrinas, no tanto la parte de la fiesta, que la parte de la fiesta siempre está bien cubierta por la comunidad latina, siempre hay alguien haciendo una fiesta de Día de Muertos, pero siempre excluimos a los más pequeños, y la gente que ya tenemos familia, que queremos integrarlos, que tristemente igual y no podemos ir a México como nos gustaría, pues si yo no puedo ir a México, me voy a traer a México, amigos, esa es la realidad, y por eso voy a invitar a todas las comunidades, a todos los amigos, a todos los Latin Kiwis, y si eres mexicano y quieres ser parte de nuestra exhibición de altares, por favor contáctame para que también podamos platicar y ver si quieres ser parte, pues también invitarte a que hagas un altar como lo hacíamos en la primaria, ¿te acuerdas? Pues bueno, eso es más o menos lo que va a pasar. Obviamente va a haber exhibición de arte, obviamente voy a acercarme a algunos locatarios que vendan comida mexicana, así que si por ahí ves un mensaje mío, pues bueno, te estaré invitando por si quieres ser parte de esto. Es muy importante decirles que este exhibición o esta idea es completamente comunitaria, no va a haber costo, no hay de que te voy a cobrar un ticket, no le voy a cobrar a las personas que vayan a por ejemplo a vender sus productos o su comida, porque quiero que no haya límites, o sea que eso de, ay, no tengo dinero, ay, es que no puedo pagar esa fee, no, quiero que sea súper inclusiva, que todos puedan ir, que no dependa de un precio, que no haya temas aquí de comercio, sino más bien de unión, de comunidad, de presentar nuestra cultura y de pasarla bien juntos. Así que ya dando mi primer cosa que dije que en el año sí o sí lo tenía que hacer, también hay otra cosa que dije sí o sí tengo que hacer y es retomar la disciplina de hacer ejercicio, de cuidarme más. De cierta manera, sí les debo decir que como que ya estaba muy desanimada precisamente por lo mismo. Me imagino que muchos de ustedes también, de decir, puta, pues es que ya acabó el año, ya qué puedo hacer. Pues bueno, no es lo mismo llegar a diciembre con algo hecho de tarea a no llegar sin nada, amigos. Eso está horrible. Entonces yo dije, voy a hablarle a una persona que sea experta en el tema de todo lo que tiene que ser el fitness, hábitos, hacer ejercicio, y qué más que una persona que vino a Nueva Zelanda desde los 14 años, amigos, y que no nada más vino acá a Nueva Zelanda, sino que también su transición tuvo que ver mucho con su nueva pasión, y aparte está ayudando a más mujeres latinas a cambiar no solamente sus hábitos alimenticios, sino también emocionales, que obviamente siempre impactan como dominó a todas las áreas de su vida. Así que le quiero dar la bienvenida a Daniel. Ella es originaria, o Daniela, originaria de Perú, de Arequipa. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Ceci, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Súper emocionada de hablar de este tema. Justo hace rato estamos hablando que es muy importante porque queremos que la gente empiece a pensar más en su salud y no solamente en un tema físico, que creo que especialmente como latinas, ¿no? Nos preocupamos en vernos lindas en el bikini, en el vestido, pero no pensamos en largo plazo, la salud, las enfermedades.
Wow. Que es gran tema.
Sí, lo que queremos hablar hoy en día.
Exacto. Pero antes de empezar a hablar de ese tema, a mí me gustaría que tú nos contaras, ok, Daniela viene de Perú, uno de los países más hermosos, con la comida más rica de este planeta. Sí. Con una cultura súper rica, llegas a los 14 años, ¿cómo, por qué a los 14? ¿Qué haces en Nueva Zelanda y cómo fueron tus primeras impresiones de Aotearoa?
Sí, okay. Todo empezó un 9 de marzo, me acuerdo clarito, 2009, cuando dejamos.
2009, wow, es lo mismo que yo, es el mismo año que llegué. Es mágico ese año.
Dejamos Arequipa, bueno, Perú por primera vez, claro, para venir acá, y ese día fue literal el día que cambió mi vida para siempre. Oh. Era un río de lágrimas despidiéndome de mis amigos, de mis abuelitos, que los quiero tanto, porque vivíamos juntos. Y yo estaba triste por dejarlos.
Claro.
Emocionada de venir a un nuevo país, sí, aprender un nuevo idioma, conocer a gente, la cultura.
¿Cómo te vendió la idea tu familia? O sea, te dijeron, ¿es por qué? O sea, te dijeron, vamos a cambiar, ¿por qué?
El por qué fue más que todo para una vida mejor.
Ok.
Vida mejor. La familia de mi papá vivía acá, bueno, vive acá, y éramos los únicos que estábamos en Perú. Me dijeron, acá es una mejor vida, más tranquila. Sudamérica, tú sabes, especialmente Perú, sí, mucho peligro, delincuencia. Lindo, sí, pero mucha delincuencia. No había mucho futuro para,
claro,
nosotras como chiquitas, ¿no? Entonces, papás, ok, tomamos la decisión en familia, sí, nos venimos felices, contentas, tristes, pero emocionadas. Llegué acá y no era como me lo esperaba. O sea, yo esperaba así un mundo color rosa o algo súper divertido. Y eso, o sea, choca bastante.
Claro.
El idioma que no hablaba, cero de inglés. Sabía decirte, hola, ¿cómo estás? Números 1, 2, 3, blanco, amarillo, azul. Pero no podía tener una conversación así en inglés. No.
Claro.
Entonces llegué en año 10 del colegio.
Sí.
Pues, año 10, 11, 12, 13, 4 años. Sola. Me sentía súper sola. No.
No
habían casi latinos en el
colegio. Claro, sí. Poquitos.
Solamente estudiantes internacionales. Pero eran 6 meses, 3 meses.
Formaba y se iban.
Una linda. Ajá. Y chao, chao. Otra vuelta a la soledad. Pero toda esa soledad fue que empezó con mi camino del fitness.
Wow.
Y desde ahí empecé a subir de peso. Comía porque era más como el confort de comer. Estoy sola, estoy triste, no tengo vida social. Literal, lloraba a mis papás, pobre papás. Todos los días, por favor, regresémonos, yo no quiero estar acá, odio este país. Me costó años, o sea, para
wow,
mí.
Wow, te choqueó.
Bastante.
¿Y qué decían tus papás? O sea, ¿cómo buscaban la manera de decirte, no sé, convencerte? ¿Cómo sí. hablaban contigo?
Me decían, ya, el próximo año regresamos. Como que me vendían ese cuento. Sí, el próximo año regresamos. Tú tranquila, relájate un tiempito más. Pero después cada año era el próximo año. ¿Hasta cuándo? Yo sí, sufrí bastante. O sea, pobres papás también, ¿no? Porque ellos querían lo mejor para
claro,
nosotros.
Claro, sí, sí, sí.
Pero en esa época de chiquita no te das cuenta, no piensas en eso. Solo quieres estar ahí con las amigas, con la familia. O sea, las fiestas, los 15 años, que me perdí todo eso. Como que todo el aspecto social, ese tema de pasar tiempo con tus amigas, fiesta de promoción, tarara, todo eso, me lo perdí. Y para mí fue duro, o sea, fue bastante duro dejar wow. a mi familia, a mis amigos, mi vida que la tenía ya hecha. Igual 14 sí es chivola.
Sí, igual la tenía no, hecha. Pero yo creo que al final del día, yo creo que los 14 años sí son muy importantes porque es cuando dejas de ser infante. Cuando eres infante, generalmente tienes a tus amiguitos, sí, pero todavía no tienes conexiones emocionales de compartir cosas importantes. Mm. Siempre como que pelearse, pegarse, correr, sí, para allá. Sí. Literalmente, después de los 10, que literal sigue siendo un infante, 4 años más, sigue siendo una niñita.
Sí.
Y es cuando empiezas a crear estas conexiones fuertes mm-hmm. con los amigos. Es cuando ya comienzan a ver claro. temas de, oye, me gusta tal, o yo me sí. siento así. Empiezas sí. a identificarte con tu clan. Y en ese momento te separan completamente y aparte a otro país con otras personas. ¿Cómo fue la integración a esa misma edad de niñas de Perú a niñas kiwis? ¿Cómo era? ¿Qué hablaban? ¿Qué decían? ¿Había una diferencia? ¿Te sorprendía algo? O sea, de primera entrada, ¿te acuerdas de eso?
Sí, el primer año la verdad no hablaba mucho porque no hablaba inglés.
Claro.
O sea, literal, era solamente con mi hermana, con mis primas. Poco a poco ya fui aprendiendo el idioma, pero las culturas, porque en Perú solo conoces gente de Perú nada más, pero llegas a Nueva Zelanda, conoces gente de la India.
Todas
Sudáfrica,
partes.
Literal, todas partes. Algo súper nuevo para mí. Para mí era otro mundo, me sentía como que en Marte. No conocía yo otras culturas.
Claro.
Solo conocía
qué
americanas,
shock.
Perú, bueno, Sudamérica y nada más.
Sí.
Y era, sí, era muy, no sé cómo decirlo, como que era diferente, más que todo, como dije antes, la soledad, o sea, no lograba encajar, no sentía que encajaba yo para nada, sentía como que la cultura era diferente, especialmente con los kiwis, no eran tan amigables como los latinos somos, culturas asiáticas también son muy diferentes,
sí, sí, sí.
Culturas indias también muy diferentes, como que cada uno tiene su estilo propio,
sí,
y obviamente respeto, pero no encajaba.
¿Y qué hiciste? ¿Cómo cambió esto?
Después de años recién cambió. O sea, toda la secundaria estuve así, súper, súper mal, súper triste. Después empecé, no fui de frente a la universidad, sino empecé a trabajar porque no sabía qué quería hacer.
Sí.
Y todavía no ha cambiado. O sea, mejor un poco más porque ya pasó el tiempo, pero no creo que cambió al 100%. No sé cuánto tiempo pasó, pero te puedo decir que pasaron años y años y años para recién encajarme y recién sentir, okay, ahora sí encajo acá.
Wow.
Ahora sí ya me siento parte de ese país. Hasta el día de hoy, o sea, vivo acá 16 años.
Sí.
No me considero kiwi.
Claro.
Pero digo que ya encajo mucho mejor.
Ya agarraste un poquito más el ritmo, la gente, tener el background de cada uno, el estilo de vida.
Sí,
o sea, ya empiezas como a encajarlo más, te montas más a él. ¿Y cómo logras, transicionar en temas emocionales? Por ejemplo, el ejercicio. Uh-huh. Me has comentado que fue una de las cosas que también te trilló de decir, probablemente descargar tus emociones,
sí,
ahí. ¿Cómo
sí.
te nace esa como curiosidad? ¿Hacías ejercicio antes? Uh-huh. ¿De dónde viene?
En el colegio hacía así, atletismo. Siempre me mantenía activa. Atletismo, básquet, prácticamente esos dos deportes, danza también me gustaba.
Ah,
bailar.
Qué padre, sí, sí.
Llegué acá, lo dejé todo, porque no, acá hacían más netball, rugby.
Ah, sí,
no,
sí, sí,
no,
claro.
No era lo mío, no me gustaba. Sí. Pero luego, cuando empecé a subir de peso, que fue el primer año que empezaba solo, o sea, estaba yo en mi soledad, comía, me refugiaba en la comida, ahí subí de peso. Un año después que dije, no me siento cómoda, no me miro bien al espejo, igual estaba 15 años, pero no me sentía bien.
Y ahí somos muy de juzgar, somos muy chiquitas y...
Demasiado, mi ropa no me entraba, o sea, la ropa que me traje de Perú, que es toda apretadita, es cierto, claro. Es más, todo apretadito, no me entraba, dije, tengo que hacer algo. Y a mis 15 años dije, ¿qué hago? Busqué en internet cómo bajar de peso, las típicas dietas, gimnasio, y desde los 15 años fue que empecé recién con el gimnasio.
Okay, así, wow.
Brand new, no sabía nada, solo hacía clases, yoga, pilates, ciclismo, boxing, cualquier clase que daban, zumba, porque no sabía usar las máquinas, o sea, todo era, el espacio era súper nuevo para mí, como cualquier persona, ¿no?
Claro.
Al gimnasio primera vez.
Te choquea.
Te sientes perdida.
Y sobre todo si ves máquinas, te overwhelma porque... Y si esto cómo se mueve, y esto, exacto. Y si le pongo más, y aparte no quieres verte tonto.
Y la gente que va,
la gente se te queda volteando. Y luego tú, atorada ahí.
Y no quieres lesionarte también.
También.
Es como que no sé, solo déjame las clases, como es más fácil. Alguien está ahí, me demuestra cómo hacer los ejercicios, yo lo hago. Y estuve así porque más o menos, ¿cuántos? 2 años, maybe, haciendo clases, saliendo a correr. Y esa época también fue muy mala en el punto que me obsesioné demasiado con el ejercicio. Demasiado. Caminaba al colegio, que eran como 30 minutos. Iba al gimnasio en la mañana antes del colegio.
¡Oh, wow!
Pero caminaba al colegio.
Súper motivada.
Sí, caminaba de regreso al colegio. Me salía a correr. Pero era ya un exceso. O sea, era demasiado.
Ya te estabas yendo al otro lado.
Sí, pero yo creo que lo hice más por la soledad. Como que para perder el tiempo ahí.
Claro.
Para no sentirme tan sola. Aunque sea en el gimnasio sentía que ya encajaba.
Sí.
Porque era mi gente, por decirlo así. Que estaba, me mantenía activa. Hacía la clase. Sí, pero fue una obsesión no buena en el sentido que aunque sea tenía algo que hacer y no me envicié en las drogas,
claro,
o el alcohol,
claro,
que pasa en muchos casos, pero ya también era too much.
Sí.
Porque mi cuerpo no.
¿Cuándo te diste cuenta de eso? O sea, obviamente yo creo que a todos nos ha pasado en alguna parte de nuestra vida que todas las cosas emocionales que vives, cada uno las saca de diferente manera. Uh-huh. Qué mejor, como tú dices, que haya sido con ejercicio y no con algún tipo de vicio. Pero también mucha gente lo hace con comida. Sí. También se va y se refugia en la comida, otros se refugian en las drogas, otros se refugian en el alcohol, otros se refugian en la vida súper loca, o se desbalancean. O sea, siempre hay como, tiene que haber una salida, es como una olla express,
sí,
que necesita tener esa salida y la salida la escoges tú. Uh-huh. En ese caso, por ejemplo, yo creo que también a mí me pasó eso cuando yo estaba en México. Para mí el gimnasio me salvó. No tenía tanto la cultura de la terapia, o sea, como que todavía no estábamos como ahora, que la terapia es algo parte casi de como ir al doctor.
Sí.
En ese entonces no. Para mí sí fue el gimnasio porque era el momento, como tú bien decías, un momento donde yo estaba sola, donde tenía metas, donde llegaba y sentía que era parte de algo y quieras o no, todo eso te empieza a generar confianza.
Sí.
Y si ves resultados, por eso te empiezas a obsesionar, porque dices, oh, okay, mira, ya se me marcó el brazo, ya bajé de peso, ahora qué más, y qué más, y qué más. Hasta un punto en que también uno tiene que saber cuál es el propósito por el cual estás ahí, por qué vas diario. Y creo que de ahí también viene muy pegado el tema de la disciplina, de cuando te cuesta trabajo ir al gimnasio, es porque no has definido bien el propósito.
Exacto.
Porque si tú vas, o sea, yo puedo ir todos los días, pero no tengo ningún propósito más que ir y pues ahí estoy. Pero si tú tienes un propósito, decir, quiero tener, no sé, marcados mis brazos otra vez, quiero bajar de peso, quiero mentalmente sentir que me desintoxico de lo que vivo todos los días o de la presión en la que estamos constantemente en este mundo con lleno de malas noticias, lleno de cosas que te empiezan a frustrar, que la economía, que las guerras, que todo esto. O sea, llega un momento en que tu cuerpo shut down.
Sí.
Entonces, ir al gimnasio te ayuda a oxigenarte, a pensar. A mí me pasaba mucho estar en la caminadora y se me venían como 120 ideas de negocio, de cosas que tenía que hacer. Y yo, ¡ay, no, qué horror! Pero porque empiezas a oxigenar y empiezas a pensar. Estás solo. Y eso creo que es una cosa que, por lo menos a mí también, me salvó de muchas cosas emocionales que en un momento también viví y que de cierta manera ahí pude desfogar, sacar y resetearme. Tú, en este caso, que viviste también esto, comenzaste a hacer todo el rollo del ejercicio, te diste cuenta que estabas también yendo para otro lado, ¿cuándo comienzas a encontrarle el propósito del que hablo? O sea, porque imagino que te diste cuenta que estabas en ejercicio, estabas haciendo todo, pero ¿luego qué? O sea, ¿cómo logras ahora ser coach y por qué ahora tienes este propósito de ayudar a otras latinas a lograr sus objetivos? Sí. ¿Dónde cliqueaste eso?
Sí, el propósito lo encontré años después, cuando ya probé demasiadas dietas, diferentes approaches, quick fixes, o sea, hice todo. Cualquier dieta que tú buscas en internet, yo la probé.
Ah, perfecto.
Y obviamente no funcionó, ¿no? Te funciona una semana y después...
Típico, ¿no?
No es realista, claro. Quitaba los carbohidratos, que hacía el keto, que eso, que el otro. Una vez que ya dejé todo eso y encontré lo que realmente funcionaba y lo que era a largo plazo y lo que me dejaba disfrutar la comida, ahí fue donde yo hice el click. Y dije como que, ¿por qué tenemos que sufrir para ver resultados? Yo ya sufrí demasiado, o sea, literal, años de sufrimiento emocional, físico, porque no descansaba, me lesionaba. Dije, las latinas o las mujeres en general, no quiero que pasen por lo mismo, porque no hay necesidad de sufrir. Solamente sufrimos por falta de conocimiento y porque complicamos las cosas demasiado. Algo que es tan sencillo, lo complicamos mucho. Yo soy
culpable. Ay, ¿por qué seremos así? Porque, Dios, ayúdanos.
Sí, creo que es cosa latina, te juro. Lo compliqué demasiado, pero ahora que ya sé que no tiene que ser complicado, no tenemos que sufrir, ahí es donde dije, okay, quiero ayudar a más latinas a que no sufran, a que no pasen por todo el sufrimiento que yo pasé, que pasen por el camino más fácil, por decirlo así, y que logren estas metas, más que todo, como dije antes, por la salud. No solamente por lo físico y lo estético, verse bien, pero más que todo para vivir una vida saludable. Porque también en mi familia miro mucho el diabetes, la presión alta.
Mucho, sí.
Depende de pastillas.
Es verdad.
Y no es bonito, o sea, no es bonito vivir así, no es bonito estar tomando pastillas cada rato, son un montón de pastillas, no es solo una, y como que no puedes hacer las cosas que hacías antes, te falta la respiración más alta, cosas tan simples como cargar tu shopping del carro a la casa, ay, te cansa demasiado, no puedes correr detrás de los chiquititos, de tus bebés, sobrinos, nietos, etcétera, y yo digo, no quiero eso, o sea, si se puede cambiar, y tengo ese poquito de conocimiento que puedo compartir con los con lo demás o las demás, ¿por qué no?
Wow.
Y ahí,
y sí. Por ejemplo, entonces ahí decidiste hacer algún tipo de estudio, te metiste a algo, ¿cómo empezó todo esto?
Empezó a los, bueno, no recuerdo qué año, 2014 de repente. Hice mi primer curso de personal training.
Okay.
Fue unos, creo que 9 meses, 6 meses, no recuerdo. Ahí empecé, no sabía mucho de nutrición todavía, solo lo básico de internet, YouTube y esas cosas. Hice personal training, empecé a trabajar con personas one-on-one en el gimnasio, pero sentía que no podía ayudarlas tantos. Sabía los entrenos, tenía más conocimiento, sí, pero dije, no es todo, o sea, la nutrición es muy importante. Entrenos y nutrición, los dos son mega importantes, porque muchas latinas piensan que si quiero bajar de peso, solamente entrenos, nada más. Yo como bien, como saludable, pero el entreno me falta. No, es los dos. Entreno.
De hecho, dicen que es el 70% de lo que comes y el resto de ejercicio, o sea, sí. El impacto que tiene que puedas quitar carbohidratos, azúcares y todo eso, impacta más, creo que se dice el 70-30, algo así, escuché una vez, y dices, oh my gosh, con razón estamos como estamos.
Exacto. Y ahí fue que empecé a trabajar primero en gimnasio, dije, no, me falta algo, luego empecé a estudiar nutrición en la universidad, hice 4 años, primero Bachelor de Science, luego Pathway de Nutrición, estuve ahí metida, y para mí, yo para los estudios era súper malaza, porque en el colegio no tomé nada de ciencia, no me gustaba biología, pero para nutrición necesitas todo eso.
Claro, sí.
Entonces, sí. Ahí también fue otro choque, porque empecé la universidad a los 20, creo 21, 20 por ahí, y estaba un poco más viejita, ¿no? Que un chico que sale de la universidad, del colegio.
Claro.
Que tiene 16, 18 años, todavía no había latinos, todavía no sentía que encajaba. Pero sí, o sea, ya estudiaba lo que me gustaba, que era nutrición, lo complementé con el personal training, y después pasó lo del COVID, que fue justo cuando terminé la universidad.
No.
Y ahí empezó todo del negocio, sin querer queriendo, como que hacía bootcamps online.
¡Ah, sí! ¡Qué buena onda!
Sí, porque yo estaba metida en la casa loqueándome literal con el gimnasio cerrado. Todo el mundo, ¿no? Jamás habíamos vivido.
Ay, sí.
No teníamos nada de pesas, mancuernas, absolutamente nada. Dije, ¿qué hago? cómo puedo yo mantenerme activa y cómo puedo ayudar a los demás con mi conocimiento. Okay, hagamos Zooms. O pone el link. Los que quieren unirse, acá está el link.
Bien, qué buena idea.
Era todo gratis.
Yo no me enteré. Me hubiera enterado y hubiera estado ahí de metiche también. Oh, wow.
Sí. Y ahí poco a poco he empezado. Luego empecé a hacer planes de nutrición para gente que conocía. Luego dije, esto me gusta, como que me apasiona. Tenía otro trabajo X, pero esto lo hacía como que part-time, por decirlo así. Era todo online. Y dije, eso me gusta. Como que quiero crecer, no quiero hacer esto solamente part-time, porque sí que puedo hacer más, puedo ayudar a más personas, puedo ayudar a más chicas, más latinas, y ya dejé mi trabajo full-time, que ahí también fue otro show, porque dejar la estabilidad, más que todo financiera y emocional.
Lo seguro,
Lo seguro, para empezar con tu negocio, fue como que,
Dios de
es
Dios.
Ahora o nunca, sí. Porque si no lo haces ahora, jamás lo vas a hacer.
Sí,
el típico, no hay momento perfecto, dije, es ahora o nunca. Dejé mi trabajo estable, di mi renuncia, y hace 3 años que estoy full time con mi propio negocio.
¡Oh, wow! ¡Felicidades! ¡Wow! Eso es un buen cambio, y sobre todo, si te fijas, o sea, cómo todo se va acomodando, sí. O sea, prácticamente empezaste, o sea, al final del día también, no es de que sea bueno o sea malo, pero siempre hay algo que te empuja
siempre
a la siguiente etapa, ¿no? O sea, tú estabas pasando por toda esta parte emocional y de cierta manera eso te empujó a meterte al tema del ejercicio. Ahí encontraste un poco de ti, te identificaste, te interesaste, encontraste el propósito y después encontraste a tu clan, a tu comunidad y ahora obviamente el hecho de poder ayudar a otros a montarse. Ahora explícame qué es lo que haces, o sea, al final del día, si yo soy una de tus clientas, a ver, platícame qué dirías o qué le haces a las personas, cómo se acercan a ti, cómo es toda la historia para que también sepamos específicamente cuáles son tus planes, cómo haces todo este rollo.
Sí, todo yo lo manejo online.
Ah, perfecto.
Face to face, todo es online, lo manejo ahí con mis clientas.
¿Tienes como una página web o algo así?
No, simplemente porque no soy ese tipo de coach que vas a la página, compras mi producto y te mando mi plan genérico de entrenos en nutrición.
Okay.
Es muy específico.
A ver, cuéntanos.
Cada historia es muy diferente. Tu historia es diferente
Total.
A la historia de esta persona, de esta chica, de la otra, y un plan genérico no te va a funcionar. O te puede funcionar por un tiempo, largo plazo, te aseguro que no lo va a hacer.
Oh my gosh.
Entonces, claro, ese es el problema que yo vi. Dije, ¿cómo puedo hacer esto algo que en verdad funcione y en verdad cambie vidas? Y por eso con mi programa es todo online y solamente ayudo a las mujeres que realmente puedo ayudar. Tampoco ayudo a todo el mundo. Me encantaría, pero no puedo.
Tienes como una capacidad también, ¿no?
Claro, y no tengo conocimiento de todo.
Claro.
Tengo conocimiento de lo que sé, de mi fuerte, que es más que todo mujeres latinas, porque conozco la cultura, conozco cómo somos, conozco cómo pensamos también. Entonces, mujeres latinas que quieren bajar de peso, que quieren sentirse bien, estar más saludables, dependiendo de tu caso, de tu estilo de vida, te ayudo con un programa, dependiendo de lo que necesites también, a veces nutrición, a veces entreno, a veces los dos, mucho trabajo de mindset, que es muy importante.
¿Cómo es eso del mindset?
Del mindset, porque para alcanzar cualquier meta es más que todo tener esta mentalidad de no tener ese autosabotaje, como te estaba comentando antes de esto, ¿no? De ese autosabotaje que a veces tenemos, como que ya llegué a este punto, estoy gorda, jamás voy a bajar de peso.
Sí.
O que yo no puedo, o que estoy...
¿Para qué? O sea, ya estoy así, ¿ya qué hago?
O que mis genéticas son así, jamás voy a bajar de peso. O que empiezan a culpar a esto y al otro. El mindset el mindset, la nutrición y el entreno, todos van de la mano.
Es verdad.
Todos van de la mano. Y por eso digo, o sea, un plan genérico no te va a ayudar. Porque no está ahí ese acompañamiento, esa guía, como que alguien literal agarrando, no físicamente, pero alguien agarrándote de la mano.
Y por ejemplo, tú, me imagino que es como un assessment con cada una persona, sí. O sea, dependiendo de cada uno de ellos.
Sí.
Tú vas como preguntando, no sé qué va a hablar, terminas haciendo como más o menos cuáles son como la proyección de esta persona, qué es lo que quiere hacer, va a hablar, le haces un programa, por decir así, especial para cada persona. ¿Y cómo se le hacen los seguimientos? Por ejemplo, si yo ya tengo un gimnasio, ¿no? Uh-huh. Y se me dice, a ver, Cecilia, esta sería tu receta de, no sé, de nutrición.
Uh-huh.
¿Tendrías que comer esto, y tendrías que hacer estos ejercicios o el tema de los ejercicios también lo manejas a través de como de un video o tú me dices así se hace, o sea, mandas videos por dónde, por WhatsApp, cómo se arma ese rollo?
Sí, te entiendo. El primer paso es tú me contactas, pongamos tú, ¿okay? Me contactas, hablamos por Instagram, te hago unas preguntas, digo, okay, creo que de repente sí te puedo ayudar. Agendamos una llamada primero de 10 minutos, ahí te hago más preguntitas, te conozco bien. Si siento que sí puedo ayudarte, pasamos al segundo paso,
okay,
que es la segunda llamada.
Perfecto. Ajá.
La segunda llamada es un poquito más larga. Ahí te hago más preguntas, más profundas, para conocerte más. Y una vez cuando yo tenga yo más conocimiento de lo que haces, de lo que naces, qué te falta, todo eso, recién te digo, okay, eso es como yo te podría ayudar, basado en mi conocimiento.
Okay.
Luego ahí ya empezamos. Te creo, claro, tu programa de nutrición, entreno, y esto te lo doy mediante una aplicación, que es mi aplicación. Tú descargas la aplicación y ahí tienes tu plan de comida, todas tus recetas, todo esto, tus entrenos, videos también para chicas que no saben cómo hacer o no saben cómo hacer el movimiento, etcétera. Tienes guía, instrucciones. Entonces es más fácil, como que tienes un entrenador en tu bolsillo. Porque sacas ahí, vas al gimnasio, sigues tu rutina, ya no estás perdida, tienes una estructura específica para ti, si tienes lesiones, si no tienes lesiones, si eres beginner, advanced, intermediate, o sea, todas esas cositas los tomo en consideración y ya tenemos el seguimiento, que es semanal.
Todas las semanas
tenemos los check-ins para asegurarnos que lo que estamos haciendo está trabajando, está funcionando, y también que tú estés haciendo el trabajo.
Sí.
Porque siempre le digo a mis clientas, es trabajo en equipo. No es yo haciendo todo, no eres tú haciendo todo. Somos las dos trabajando juntas para alcanzar esta meta juntas. Y si una de las dos no da su parte, no funciona.
¿Cuáles serían las como tus top tres de justificaciones que da la gente al no... Pues sí, como renunciar al programa, ¿cuáles son como el top tres que es este, siempre renuncian por esta situación?
Uno, financiero.
Okay.
El típico, no tengo plata, pero sí tengo plata para ir de vacaciones.
O para las chelas,
o para las
en chelas, el proveedor.
Para los takeaways.
para el Uber Eats.
Sí, literal. Dos, falta de motivación.
Ok.
Tengo mucho estrés con el trabajo, o que mi familia, o que mis hijos, que es demasiado.
O el esposo, que no me deja ir al gym.
Exacto, ha pasado también.
Oye, no sé por qué lo sospeché.
Sí, la tiene.
Wow.
Y
qué mal,
Sí, el tercer motivo, como que. ¿Cuál es otro más?
Plata, seguro.
Sí,
plata, desmotivación de que flojara ir, bla, bla. Y yo creo que también el autosabotaje que dijiste.
Y autosabotaje.
El decir, no, ya para qué, pues ya estoy así.
Tengo otro más. Y otro más que piensan que necesitan un face to face.
Sí. Ah, okay.
Es como que no, la motivación me falta, prefiero tener a alguien ahí como que al lado mío para que me cuente las repeticiones, me verifique mi forma y etcétera. Pero mi lógica es, okay, digamos que estás con esa persona una vez a la semana, dos máximo. El resto de la semana, ¿qué vas a hacer?
Sí.
¿Cómo vas a mantenerte motivada? ¿Cómo vas a saber qué hacer con la nutrición? ¿Cómo vas a saber qué hacer con el entreno? Solo tienes esa persona esa hora o media hora, una vez a la semana.
Que eso también aumenta más el tema del financiamiento. O sea, porque obviamente cuando tienes una persona física ahí, generalmente mucho más caro, porque obviamente la tienes que pagar a la persona que está ahí. O sea, no es nada más un programa, es la persona, es su tiempo. Es todavía donde más se encarece el tema del fitness con una persona que te esté acompañando. Yo creo que una de las cosas que yo le decía a Daniela, es que yo creo que aparte de pensar en que ahorita pues estamos en septiembre, que ya uno empieza a sentir que el año se te empieza a venir encima, que uno dice, ay, pues ya, o sea, ya no hice nada, ya no hice ejercicio, bla, bla, bla. Yo creo que aparte del tema del ejercicio, para todas las personas que ya somos 30 plus, 40, e incluso 50, los puedo poner también ahí, empieza a haber esta mentalidad como de ya estoy así, ya así me quieren, yo ya tengo a mis hijos, yo tengo a mi esposo, o sea, ya no tengo que salir a la calle a pescar a nadie, no me tengo que poner súper bella y no sé qué. Punto número uno, yo creo que eso nunca debe de cambiar, porque tú no tendrías que verte bella solamente para el esposo, tendrías que verte bella para ti, porque creo que quien está usando ese cuerpo eres tú, quien lo está cargando, quien lo está viendo, eres tú al final del día. Y siento que es una motivación enorme poder decir, me veo bien a mis 30, a mis 50, a mis 40. Y una cosa que también me gustaría decir es que también uno tiene que ir pensando, sobre todo las mujeres que nos acercamos al tema de las menopausias, donde yo veo que hay mucha información cuando eres una puberta literal y sabes que te va a empezar a llegar el periodo, la regla, la misma escuela te prepara. Mentalmente empiezan a decir, oye, esto va a pasar, no te pongas triste, no te pongas nerviosa, estos son los pasos que va a suceder, y empiezas en esta época de fertilidad que cuando llegas a la parte de se terminó esa parte, empieza a haber otro stage del que nadie habla, donde no hay una escuela. No hay nadie que se acerque a ti a decirte, oye, esto va a pasar, no te asustes, es normal, bla, bla, bla. No hay nadie. Todo lo estamos absorbiendo de la tía, la vecina, la amiga, internet. Pero una de las cosas que yo veo muy constantemente es que la mayoría de nosotras nos acercamos a esa etapa final de la fertilidad con lo que es la menopausia sin saber nada. Y otra cosa que todo el mundo te dice, si no estás lista para o no has creado un hábito de ejercicio para cuando llegues a la menopausia, que va a ser un golpe fuerte tanto emocional como físico, como también en su momento va a ser, mucha gente dice que subes mucho de peso también, porque obviamente todo cambia, las hormonas te empiezan a hacer de las suyas. Si para ese entonces no has creado una disciplina de ejercicio, todavía le vas a poner encima mucha presión a tu cuerpo. A diferencia de que llegues un poco más lean, que llegues con una disciplina de ir a sacar la energía y todo el rollo que también empezamos a acumular. Y de cierta manera, para todas esas mujeres que creen que ya es muy tarde, yo les digo lo contrario. Así como no hay escuelas que te lo digan, aquí te lo estamos diciendo, vas a entrar a esta etapa, vete preparando, ve absorbiendo información y haz ejercicio, comienza. Porque después de la menopausa viene otra parte. Ya empezamos con el tema de la vejez, ya vamos a estar más viejitas y todo eso. Y también para esa etapa se necesita tener construcción de músculo. Porque si no empezamos a construir músculo, que es lo que sucede, muchas de nosotras nos ha pasado ver a amigos, familiares, que por una caída terminan en el hospital y algunos pasando a otra vida. Entonces también sí es verdad, cuando tenías 14 o yo tenía 15, empezamos en el gimnasio para los 30, 40 estar súper cool, pero a los 40 hacia los 50 tenemos que seguir entrando al gimnasio para estar bien a los 60 hacia los 70. Sí. ¿Tú te has encontrado en, por ejemplo, diferencias en cómo creas un programa para una chica de 20, de 30, de 40 y de 50? O sea, ¿sí detectas como que hay un cambio en el que obviamente tienes que proveer diferentes ejercicios, o eso es como depende?
Sí, buena pregunta. Antes de contestar eso, un punto que no mencionó antes, cuando me preguntaste cuál es uno de los motivos que la gente cancela, uno también principal es que piensan que ya tienen el conocimiento suficiente, y como yo tengo el conocimiento y las herramientas, puedo hacerlo sola.
Sí,
claro, llega a ese punto.
Yo era de esas que pensaba eso.
Sí, después de 6 meses no vas a tener. No. O sea, yo como coach, hasta ahora tengo un coach que me ayuda con todo esto. Porque no solo se trata de conocimiento, se trata de tener esa guía y ese acompañamiento más que todo, que te ayuda a seguir avanzando. Entonces, sí, ese es un gran punto. El conocimiento es importante, sí, claro que sí, pero no lo es todo. Tener una guía y un acompañamiento es lo que te ayuda a seguir adelante, especialmente en los momentos que estás desmotivada o que algo pasa en tu vida, cosas externas, que te sientes más triste, más cansada y quieres dejarlo todo. Súper importante. Dos, con la pregunta que me hiciste, si hay alguna diferencia cuando creo programas, la verdad que no mucho.
Okay.
Porque todo depende del estilo de vida que la persona
tenga
antes de unirse a mi programa.
Okay.
Ya sea una chica de 20 que jamás hizo ejercicio, o una señora de, ponte, 50 que jamás hizo ejercicio, para las dos empezaría con 2, máximo 3 días de entreno.
Okay,
ya sea en casa o en gimnasio. Porque eso de que hay que cambiar demasiado los entrenos o la alimentación cuando empiezas con la menopausia, personalmente y con el conocimiento que tengo, es más un mito.
Bueno, es bueno saberlo también.
Sí, o sea, todo lo básico siempre es lo principal. Todo lo básico con los entrenos, que es pesas. Todo lo básico con la nutrición, que es comer saludable y suficiente para ti, tu actividad y todo eso. Y todo lo que es mindset, que es lo básico. Ya tengas 20, 30, 40, 50, 60, lo necesitas. Entonces, sí, pero sí, a ver, si me dices una chica de 30 que está entrenando 10 años comparada a una señora de 55 que recién va a entrenar, ay, claro, sí, súper diferente. Pero es más que todo...
Es más por su estado físico, ¿no? Así de cómo, cómo es tu estilo de vida. ¿Es sedentario? ¿Caminas? ¿No caminas?
Lesiones,
exactamente.
Sí, si tienes una lesión en el hombro, las caderas.
Típicas, ¿no?
Claro, bueno, la lesión que tengas, crear un ejercicio, un programa que no te vaya a afectar la lesión, que es lo más importante. Con la parte de la nutrición también no es tan diferente. La gente siempre piensa que a partir de X edad tengo que comer más de esto, más de otro. No es así, o sea, la alimentación siempre va a ser la misma, siempre va a ser lo básico. Necesitas comer, eso sí, bastante carbohidrato, que muchas latinas tenemos.
¿En serio?
Carbohidrato, sí.
¿What?
Pensamos,
brand new information for me.
Que los carbohidratos son malos, que me va a hacer más a las hormonas, me va a desbalancear las hormonas, a lo contrario. Durante la menopausia, tus hormonas van a estar más desbalanceadas, ¿verdad? Y tú necesitas carbohidratos, necesitas esa fibra para que todo esté un poquito más balanceado. Claro, algunas chicas, bueno, mujeres, señoras, van a necesitar medicación, no todas, dependiendo de tu caso, pero comiendo suficientes carbohidratos, no en exceso, of course.
Claro.
Suficiente proteína, no solo proteína, suficientes grasas también, los tres macronutrientes que son importantes. Vas a poder balancear un poquito más las hormonas, no tanto porque, claro, cambia demasiado, pero vas a estar más saludable porque tienes suficientes minerales, vitaminas, suficiente fibra también que viene de los carbohidratos, que siento que muchas mujeres no piensan en eso, y más que todo por ese miedo de que los carbohidratos me engordan, los carbohidratos son malos, los carbohidratos me hinchan. Y no es así.
Sí, depende, como tú dices también, el hecho de que hay muchos mitos también, ¿no? Ahorita también la información, estamos over-informed.
Demasiado.
O sea, hay demasiada información afuera.
Demasiado.
Que la verdad es que también eso paraliza.
Sí.
Porque como ves tanto, dices, no, ya estoy overwhelmed, no quiero hacer nada. O sea, sí, prefiero mejor ahí, ya me quedo aquí como estoy, ¿me entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, que ahora estás, ¿cuánto tiempo? Tres años, ¿verdad? Que empezaste con tus propios programas.
No, empecé antes part-time.
Okay.
Si juntamos part-time y full-time, será desde COVID, que...
Sí, es cinco años.
Sí, cinco.
O sea, en estos 5 años, ¿has tenido alguna historia que digas, ay, me acuerdo de mi primera clienta que le pasó esto? ¿Has visto transformaciones?
Sí, bastante. Bastantes. Una en especial no, porque siento que cada una tiene su toque especial. Hay muchas mujeres, especialmente mamás.
Sí, lo que más tenemos ese desmaus.
Lo que más me gusta de las mamás es como que al fin me di cuenta de que yo soy mi prioridad.
Sí.
Claro, mis hijos son importantes, sí.
Sí, pero sin ti no hay hijos, o sea, los hijos no van a poder.
Exacto. Y eso es lo que muchas latinas hacen, o el error que cometen. Ponen a los demás como su prioridad, que mis hijos, que mi esposo, que mi abuela, o que mi mamá, que mi papá, etcétera, y se olvidan de ellas mismas. Si tú no estás bien, nadie a tu alrededor va a estar bien.
Mm-hmm.
Pero si tú estás bien física, mentalmente, emocionalmente, todos a tu alrededor van a estar bien, porque sientan esa energía y tú vas a estar mejor para poder ayudarlos, estar ahí, estar presente también porque vas a estar con salud. Y eso es lo que a mí me gusta más, cuando las mamás se dan cuenta como que yo valgo la pena.
Sí.
Yo tengo que ponerme como prioridad primero y después, como cuando vas a un avión, ¿verdad? Y te dicen, si pasa caso de emergencia, ponte tu oxígeno primero y después...
Al niño y a todos los demás.
Exactamente lo mismo. Y es lo que a mí me gusta más. O digo, wow, al fin, te diste cuenta.
¿Cuánto tiempo crees? O sea, eso obviamente ya sé que es una pregunta también muy como de al aire, ¿no? Porque todo el mundo queremos ver así, ¿en cuánto ya estoy flaca? ¿En cuánto ya estoy no sé qué fit? Pero obviamente imagino que va a haber un promedio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que dejé de hacer ejercicio constantemente hace 3 años también aproximadamente, que fue como que he hecho ejercicio, o sea, he hecho bootcamps aquí en Devonport y todo ese rollo, pero no he sido consistente, o sea, tampoco ha sido como tanto tiempo, no le he dado la disciplina. Ahorita que voy a empezar y regresar a intentar, no voy a intentar, lo voy a hacer, porque ahí empieza el boicot, empieza el cerebro a decir, no,
sí,
hazlo. Ya me inscribí ayer al gimnasio, es un paso bastante fuerte para mí, ahora que retomo el ejercicio, por ejemplo, de una persona que, como tú dices, suspendió completamente el tema del ejercicio, va a comenzar de nuevo, después de tener hijos, después de todo este rollo, más o menos un promedio yo he escuchado, y no sé si tú dime, que son como 3 meses de como ajustarte, ¿no? Así como que en lo que agarras la onda, en como que bla, y sí, puede ser que ahí no pase gran cosa.
Sí.
Como cuando tú empiezas a ver, así que digas, siempre a tal... en tal mes se ve el cambio, o sea, ¿como cuánto tiempo para más o menos ir haciendo cuentas?
Cambio físico, ¿no?
Sí, así que digas, se ve más lean, se ve más abajo de su peso.
Sí. No te va a gustar mi respuesta, pero depende mucho del caso.
No, dime la verdad, me gusta que me...
No, sí, o sea, la verdad 100%. Depende mucho. O sea, uno, si vas a ser consistente, es que depende mucho. Hay chicas que, o mujeres que al mes ya vemos cambios.
Oh,
pero
wow.
Es más que todo porque bajaron la inflamación. Como ahora ya están comiendo.
Yo creo que
bien.
Estoy inflamada, pero.
Están, sí, es que
te lo juro, en serio, me siento inflamada. Sí. No tanto inflamada en el sentido de gorda, como estoy diciendo, como es la inflamación de tu cuerpo.
Sí.
¿Por qué pasa eso?
Por todas las cochinadas que comes.
¡Ah! ¡Maldita sea!
Si comes demasiadas cosas procesadas, con demasiada sal, o sea, todo lo que es procesado, ya sea bebidas, comida, etcétera, y todavía si estás más sedentaria, todo eso te inflama. Te inflama. Claro, subes de peso, pero también hay mucha inflamación.
Mm.
Y por eso hay muchas mujeres que tienen esa inflamación. El primer mes, hasta la primera semana, a veces, depende caso por caso, ya se mira menos desinflamación. Y es cuando están un poquito más motivadas. Como que, wow, sí es posible. Como que, wow, sí lo puedo lograr. Pero sí, es que depende mucho. Hay mujeres también, he tenido muchas clientas un mes no se mira cambios físicos. Mentales hay, pero físicos no. 2 meses, cambios mentales sí, físicos no. Y empieza la frustración. 3 meses, cambios mentales hay, físicos no. 4 meses, recién se empiezan a ver cambios. Y es porque, sí, es que cada cuerpo, cada ser humano...
Sí, es un mundo completamente distinto. Y algo que también debo decir es que yo me he dado cuenta que hay personas que nacieron con una facilidad de perder peso, que yo digo, o sea, ¿cómo? Y hay gente como yo, que yo te voy a decir algo, mi cuerpo es súper rebelde, yo lo conozco, y sé que se va a resistir bien cañón, o sea, yo sé lo que voy a enfrentar estos 3 meses, que es como la meta de no romper mi promesa de tengo que hacerlo, cruzar los 3 meses de hábitos mentales, porque es cuando el cerebro dice, ah, ya entiendo que esto se va a hacer siempre, entonces ya cruzas como esta línea del primer túnel negro, ¿no? Sí. Y yo sé, estoy ya viendo que mi cuerpo se va a resistir, es más, se va a subir de peso. No sé por qué me pasa a mí eso, también puede ser mental, como tú dices, de que yo subo de peso empezando a hacer ejercicio. Y me empiezo a sentir enojada porque digo, ah, o sea, ahora resulta que ya me vi, que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo que tengo que hacer y ahora no pierdo peso, me siento más como gorda, sino como pesada, es la palabra. Porque es la pesadez. No tanto la gordura, porque al final del día creo que todo el mundo podemos decir que también somos bien tramposos, ¿no? O sea, cuando subes de peso, pues ya te pones la faja, entonces ya no te sientes tan mal. Y luego te pones el truco de, no sé, la falda de este lado y ya te escondes por allá una cosa. Las latinas somos mucho de, yo subiré de peso, pero me voy a ver divina, no importa qué. Y entonces también eso ayuda a que uno no dé el paso. Ya como tú dices, cuando ya es too late, tristemente, es cuando dimos, ay, yo debía haber hecho. No, o sea, es que no es tanto por el peso, es el cómo te sientes. Es el sentimiento de pararte con cansancio, de respirar corto, de que las emociones te empiezan a ganar. Yo le estaba contando a Daniel algo como bastante personal, que yo empecé a detectar que se me han activado mucho los ataques de pánico. Y yo sí lo relaciono con el hecho de que no estoy haciendo ejercicio, que no estoy sacando todo lo que empiezo, no solamente a concentrar en lo que como, como tú dices, pero también en lo que pienso. Están pasando tantas cosas, la vida es complicada, todo es muy estresante, que todo se te va. Si no existe una válvula de escape, todo empieza a desbalancearse. El sistema nervioso se empieza a activar. Entonces, si no hay de dónde sacarlo, no caminas, no haces nada, pues evidentemente lo que va a pasar es que ¡pum! Te va a dar un bloqueo, un pico de ansiedad, un ataque de pánico como que me ha pasado a mí. Y por eso también es una de las cosas que dije, a ver, ya es suficiente. O sea, creo que ya uno también tiene que ser automotivado, autoadulto, y no esperar a que tu coach te diga lo que tienes que hacer. Es un compromiso propio. Es lo que yo quiero lograr. Claro, yo voy a ocupar a un coach para que me guíe, para que en los primeros meses yo pueda lograr ciertas cosas, para entrenarme a entender, para, como tú decías, de empezar a pasar por el lado de sufrimiento a cortarlo, porque sufrimiento siempre va a haber en el gimnasio. Sí. Pero me refiero a que no va a ser tan pérdida de tiempo. O sea, ese dinero que pagas a Daniela es un tema de no voy a perder 6-7 meses intentando saber para dónde voy cuando Daniela me puede decir es para allá, luego para allá y luego para allá. O sea, que alguien te dé la dirección y que no pierdas el tiempo en intentar cosas que no te van a funcionar porque no estudiaste nutrición, no sabes, eso acorta tu tiempo de entrenamiento y de resultados al final del día. Entonces yo creo que también es una de las cosas que puedo decirte, siento que ahora todos tendríamos que pensar más en el impacto emocional, en el impacto físico de estar a los 60, 40, 50 bien, sin que luego te anden tus hijos o tus vecinos o lo que sea levantándote porque no te puedes levantar ni de la silla. O te caes y no te puedes ni poner de pie, o sea, porque eso me empieza a pasar. Sí, sí, o sea.
Sí, y he visto que los cambios más bonitos pasan cuando mis clientas se dan cuenta que, o sea, por mí o por mi culpa es que yo estoy así. Porque las personas que empiezan a decir, no, es que mi esposo me trae chocolate si no me deja estar on track, como que esté on track. O que mis familiares siempre me ponen mucha comida. O que mi trabajo es muy estresante. Cuando la gente señala dedos, nunca alcanzan las metas. Porque no se dan cuenta que es por sus acciones que están como están. Porque nadie te fuerza a comer lo que tú no quieres comer. Nadie te dice, quédate en la cama, no hagas ejercicio. Si no haces ejercicio, si no haces el gimnasio, es porque no quieres o no tienes la motivación. Pero es todo depende de ti. Una vez que tú te des cuenta que es por mí, por mis acciones, estoy donde estoy, ahora ya tienes esa responsabilidad y dices, ok, ahora yo puedo cambiar porque sé que es mi culpa, sé que fueron mis acciones, ahora voy a tomar otras acciones acompañada de un coach que me guíe en este camino. Pero ya teniendo esa responsabilidad es más fácil, y esto lo he visto en cada caso, de que alcances tus metas. O sea, esa vocecita de autosabotaje siempre va a estar ahí, pero si ya tomas esa responsabilidad, ya te haces responsable de tus acciones y es más fácil llegar al camino que quieras llegar. Mm. Porque ya no estás que esto, que el otro, que
claro,
que tarara.
Lo que no, tú decías, que el mindset es muy importante. Si el mindset no está alineado al proyecto físico y emocional, no, o sea, es el principal, el primero que te va a poner el pie es el mindset.
Sí, sí.
El de no, no se puede, no, no sé qué. Sí. Es el primero. Es el primer dragón a derribar, ¿no? O sea, y por ejemplo, que en estos últimos meses, que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sí, tienes como un ¿cómo se llama? Un programa como que es anual, es semanal, digo, semanales los follow-ups, pero sí, ¿cómo mides el tema de, okay, yo creo que, me imagino que en un mes no se puede hacer mucho, o sea, tienes que tener un cierto rango de tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo manejas esa parte?
Sí, mis programas no son mensuales. Y sí, muchas latinas vienen a mí y me dicen, no,
nada más un mes.
Yo no quiero un mes. Digo, mi amor, un mes no vas a ver cambio.
No. Y es que aparte no vale la pena.
No vale la pena. No. Te vas a desmotivar, o sea, decir, ah, sí, esto no sirve. No es que no sirva, es que un mes recién te esté conociendo, recién tu cuerpo se está adaptando, recién tú te estás adaptando. Entonces, mis programas son más larguitos.
Sí, tiene que.
Son más larguitos, tipo 12 meses.
Pues, ah, súper bien, sí.
Pero
sí,
lo malo, no lo malo, pero lo que pasa con eso es que muchas personas no quieren hacer ese commitment porque dicen, no, es que siento que no voy a poder comprometerme, siento que es mucho tiempo, siento que no lo voy a lograr. Y ahí está como que la vocecita, ¿no? Que les dice, no puedes, no puedes. Y ellas dejan que esa vocecita les gane y no lo hacen. Y luego nada cambia, siguen estancadas, siguen...
Pasó
los 3 meses, no probaron nada, no hicieron nada, simplemente por tener miedo al qué va a pasar en un futuro. Y ese es otro problema, que la gente se preocupa mucho del futuro, no viven en el presente. O viven en el pasado, lo que no hice, o viven en el futuro. Y es, pero si estás ahí, allá, no vas a estar acá, no vas a lograr nada. Tienes que estar en el presente y más que todo ver esto como una, o el coaching como una inversión, porque es una inversión en tu salud. No es solamente, como dije antes, sé tu físico, que verte sexy, bonita, tonificada, claro, eso es hermoso, pero ¿y tu salud? ¿Cómo vas a estar de aquí a 10 años?
Ay, es que sí es cierto, todo es salud, o sea, realmente sí es verdad, o sea, al final dices, o sea, sí, yo lo puedo confirmar, sí, que todo el tiempo, mientras más vas avanzando, si más te tardas, más difícil va a ser hacer el hábito, más difícil va a ser que tu cuerpo se adapte, porque obviamente más difícil es no mover un músculo que no has movido durante mucho tiempo, y obviamente es, si es más difícil todo, mientras más tiempo le estés pensando, pues no va a ser muy agradable y obviamente tu autosabotaje va a subir al 3000, sí, a diferencia de que si ya ahorita te está trillando algo, agarra esa pequeña chispa que te está trillando y de ahí saca el resto del fuego, porque si no, no va a haber fuego un día y ya no va a pasar nada, o sea, no va a haber cambios. Exacto. En términos de alimentación, tú haces esta dieta balanceada para la persona específicamente, y les quitas algo en especial, que es como que lo principal que haces con ese tipo de dieta. O sea, ¿es una dieta muy matadora, así de solo lechuga o cómo?
No, jamás. O sea, esa dieta de fisioculturismo, no. Yo le he pasado porque hice fisioculturismo por 3 años, pero no es sostenible. Oh. Es simplemente, es que es el problema también, que muchas chicas piensan que tengo que seguir esta dieta o hacer esta dieta. O si empiezo con tu coaching, tengo que estar en dieta. Pero dieta es, todos tenemos una dieta. Tú tienes tu dieta, esa persona tiene su dieta. Cada dieta de cada persona depende, consiste de diferentes cosas. Tú puedes tener una dieta que sea solo McDonald's, comida procesada. Tú puedes tener una dieta que sea solo arroz y pollo. Entonces, el término dieta creo que está mal visto, pero dieta es solamente la manera que comes. Pero la manera que yo personalmente lo hago es ayudar a mis clientas a que aprendan a comer. No quitar nada, no quitar carbohidratos, no quitar torta, porque no quitar helado, y me encanta el helado. Podemos seguir comiendo de todo. No hay necesidad de quitar las cositas ricas, porque ahí es donde el problema empieza. La gente dice, no, voy a empezar la típica dieta estricta. No voy a comer pan, especialmente las latinas.
Sí.
No voy a comer arroz, no voy a comer pasta. Y claro, te dura ciertos días, ciertas semanas, y después que ay, quiero arroz, ay, quiero papa. O el estás bien de lunes a viernes. Sí. Fin de semana, ay, es que estuve bien de lunes a viernes. Fin de semana voy a darme mi recompensa, por decirlo así. Y empieza todo el ciclo, el yo-yo dieting, que están bien por un tiempo, bajan de peso, luego suben. No, pero mi programa es más que todo ayudarte a aprender a comer bien y más que todo las porciones. Porque ese es el problema. Y eso también hablo siempre en mis redes sociales. De nada sirve comer saludable si tus porciones son así.
Sí, es que eso también. Sí. Creo que ciertos países también son mucho de comer, por ejemplo, porciones muy grandes, cenas enormes. Sí. O sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me choqueó cuando vine a Nueva Zelanda y me tocó, igual que tú, empezar a conocer otras culturas con otros diferentes hábitos. Sí. El argentino es mucho de comer una tostadita en la mañana con una lechita o algo así, un cafecito. El mexicano es el huevo, el tocino, el avocado, no sé qué habla. Y okay, una súper sustancioso, ¿no? Mm. Luego en la tarde, pues el lunch que todos comemos, algo ahí medio. Para nosotros el lunch sería algo como más grande, porque es a la hora que, pues, de cierta manera, sabes que si no va a ser tan grande la comida para que después no la tengas que quemar en la noche. Uh-huh. Entonces comemos bastante bien y la gente como que come poquito. Sí. Y luego llega la noche y nosotros somos de comer como el argentino, como que nada más la lechita y un panecito o algo así. Y argentino, por ejemplo, o algunos otros países también, como Brasil también hace eso, y creo que también Chile y también los kiwis, es así de lamb, de esto, empanadas, bla, bla, bla. Y yo digo, amigos, o sea, te vas a dormir con toda esa digestión, o sea, tu pobre estómago va a estar así súper digestiendo a la hora de tu descanso. Pero bueno, así funcionamos muchos bien diferentes, ¿no? La gente de Italia que come tanta pasta, tanto vino y están súper fit, como está la gente asiática que está súper fit, súper delgadita, pero porque comen diferente y en pequeñas porciones. Sí. Y luego venimos todos latinos, como tú dices, no sé, como que con diferentes y abundantes platillos. Y eso también, qué difícil es sacarlo de tu mente, porque sí, así fuimos programados, claro, desde chiquititos. Entonces también la nostalgia juega un papel muy fuerte cuando eres un inmigrante. Uh-huh. Porque la nostalgia de, como decías, mi abuelito, mi abuelita, esta comida que yo disfrutaba y me trae memorias y me regresa al momento, se liga muy bien a esos boicots que tenemos, porque los latinos en general y muchos emigrantes peleamos mucho con este momento de nostalgia.
Sí. Sí.
Entonces ahí es a donde la comida también se vuelve una memoria de aquí estaba yo cuando comí este pozole, uh-huh, o cuando comí estos tacos, o cuando comí esta arepa o empanada. Y es dolorosísimo porque hay veces que sí estamos muy conectados emocionalmente con la comida. Y es muy difícil de sacarnos, sí, de la comida y de la casa todo esto. O sea, sí, es una cosa. Ahora sí que tú que trabajas con muchas latinas, me imagino que lo has visto.
Sí, 100%.
O sea,
100%. Primero en mi caso. O sea, como peruana comemos rico, comemos
hoy un cevichito. Bueno, el ceviche es bastante bueno, ¿no?
Sí.
Es proteína y aparte, sí, ay, qué rico, amo el ceviche mal.
Sí, pero igual, ¿ves? O sea, la gente lo mira como que, claro, es saludable, está perfecto.
Pero
eso no quiere decir que puedes tener un platazo así grandote,
sí,
y
pensar
fit por tener el ceviche. Claro, comer saludable está bien. Te ayuda a estar saludable, a que no tengas tantas comidas procesadas en tu cuerpo, en tu sangre. Pero si las porciones son muy grandes, que para todos los latinos siempre es grande, no te va a ayudar, sí, absolutamente nada. Entonces, con las latinas siempre trabajamos más que todo en conocer más las porciones. Aprender la porción para mi desayuno, para mis snacks, que no tiene absolutamente
también nada. También, es verdad, sí, sí, sí.
Snacks, cena, almuerzo. Y también como que trabajar en horarios de comida. No porque los horarios de comida te ayudan a bajar de peso más ni menos, no. Pero es más que todo tener esa rutina. Porque lo que pasa muchas veces con las latinas especialmente, que estamos acostumbradas a tener la comida principal, que es el breakfast, lunch, cena, a veces más grande, más chiquita, a veces no comen los snacks. Entonces, durante ese tiempo saltan comidas y cuando llega la hora del lunch, uy, tengo demasiado hambre.
Quieres comerte todo.
Y ahí, obviamente, la porción más grande, comes más, todo lo que es exceso, tu cuerpo lo guarda como grasa, subes de peso, no miras los resultados, luego ese autosabotaje de que no, es que voy a ser gorda siempre, que no puedo, que jamás voy a poder, es que mírame, no sirvo para nada, que muchas chicas se lo dicen. Y no es así, es solamente no sabes comer, no sabes qué tanta porción funciona para ti, para tu cuerpo. Para mí puede funcionar esa porción, para ti esta porción. Todas somos diferentes, pero por eso aprendiendo lo que funciona para ti es lo que te ayuda a ver los cambios que quieres ver. Porque una vez que tienes más noción de la porción, es más fácil cuando te vas de viaje, cuando vas a una fiesta, fin de semana, con los amigos, con la familia, puedes disfrutar de la comida sin necesidad de comer todo lo que está al frente tuyo, porque también como latinas, como que sí, el típico, termina tu plato, los papás, ¿no?
Eso diciendo, también.
Te van a morir de hambre.
Sí, eso está súper mal. A ver, eso quiero decirle sí, haz algo. Yo he visto algunos papás que literalmente casi que le meten toda la comida al pobre niño que ya no da. Y acuérdense que cada niño, obvio, tú conoces a tus hijos, ¿no? Pero cada niño también tiene una resistencia a la comida. Hay gente que es muy comelona, otros que no tanto, que no lo necesitan, que ya están llenos y te están diciendo, ya estoy lleno. ¿Cuál es esa control de, no, cómetelo sí, todo, ¿no? Y ahí es donde empiezan los malos hábitos, porque ahora, hay veces a mí me pasa, ¿no? De que yo veo, ya estoy llena, ya no quiero comer, pero le sigo comiendo porque tengo ese hábito de, no, me como todo, porque desde chiquita me dijeron que me lo tenía que comer todo el plato completo. Entonces también, porfa, hagan una reflexión con sus hijos. Mm. Vayan con su experto, con su pediatra, verifiquen que obviamente las porciones que le estás dando a un niño no sean las de adulto, y que si él te está diciendo que ya está lleno, o sea, no necesitas darle más, o sea, porque sí, tenemos esa como sí, culpa, ¿no? De que si no sí, lo como todo, es la culpa de hay gente que puede estar comiendo esa comida, y ahí te empiezan a conectar cosas que nada que ver.
Sí, siempre me pasa, con mis clientas latinas, o también tengo clientas que son maurís o de la isla, que es, la cultura es muy similar, sí, y cuando empiezo a hacerle preguntas, llegamos al punto de que sí, cuando era chiquita, mis papás siempre me decían, tienes que terminar todo, si no terminas, no te paras de la mesa. Ay, o te vas a sentir culpable, que sí, los niños de África no tienen.
Ellos no tienen, y tú sí.